Abraham, la obediencia de la fe, por F.B. Meyer. Capítulo 6. Separado de Lot. ¿Quién era Lot? El hijo de Harán, el hermano muerto de Abraham. Probablemente había recibido la herencia de su padre. Puede ser que viniese con su tío a través del desierto, con la esperanza secreta de mejorar su estado, pero esperemos que fuera movido por motivos más dignos. Parece ser uno de aquellos hombres que dan pasos buenos no por obediencia a Dios, sino porque sus amigos están dándolos. Alrededor de él estaba la inspiración de una fe heroica, el encanto de lo no probado y lo no conocido, la excitación de un gran movimiento religioso. Y Lot fue cogido en la corriente y se resolvió a ir también. Era el facsímile del primer progreso del peregrino. Puede ser que pensara que tenía tanto celo como Abraham, pero se equivocaba mucho. No era sino un eco, un débil crepúsculo, una astilla sobre una inmensa corriente. En todo gran movimiento religioso siempre ha habido y siempre habrá algunos individuos que echan su suerte con él, sin saber el poder de lo que inspira. ¡Guárdate de ellos! No pueden soportar la prueba de la separación para Dios. La mera excitación pronto acabará y, no teniendo principio para que tome su lugar, vendrán a ser estorbos y perturbadores de la paz, tan seguramente como se les permita en el campamento o se consienta que sus principios se cenan en el corazón, rebajarán el tono espiritual, atraerán a una política mundana, sugerirán métodos que de otro modo nunca se nos ocurrirían y nos estirarían hacia los pecados de Egipto. Nada sino un principio puede llevar a uno a través de la verdadera vida separada y rendida del Hijo de Dios. Si estás movido por otra cosa inferior, tal como la excitación, el entusiasmo, la moda, el ejemplo contagioso, primero serás un estorbo y al fin serás un fracaso. Examinaos a vosotros mismos y ved si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y si estás obrando conscientemente por un motivo bajo y egoísta, suplica a Dios que infunda dentro de ti su propio amor puro. Mejor es obrar por un motivo inferior si tan solo se dirige rectamente, pero codiciando ardientemente lo mejor. Aquel fracaso reciente en conexión con Egipto puede haber sido el resultado, más de lo que suponemos, de la influencia perniciosa en Lot. A haber tenido Abraham que resolver él solo la cuestión, puede ser que nunca hubiera pensado en descender a Egipto y, en ese caso, habría habido otro párrafo o pasaje en la Biblia describiendo las hazañas de una fe que osaba apoyarse en la promesa de Dios, aunque amenazaba con el desastre y estorbaba por el hambre, esperando hasta que Dios le mandara a moverse o hiciese posible su permanencia. Hay algo de aquella vista a Egipto que huele al espíritu de la vida posterior de Lot. En todo caso, había llegado el tiempo, en la providencia de Dios, cuando este espíritu inferior y mundano debía ir por su propio camino, dejando a Abraham solo, sin apoyo, o consejero, o aliado, arrojado sobre sus consejos y ayuda de Dios solamente. La separación exterior del cuerpo, del mundo de los impíos, no es completa a menos que esté acompañada y suplementada por la separación del espíritu. No basta dejar Ur, Harán y Egipto. Tenemos que deshacernos también de Lot. Aunque viviéramos en un monasterio, separados de los hogares y los lugares frecuentados por los hombres, donde no se oyera sonido alguno sino la campana llamando a la oración y el solemne canto, sin embargo, mientras hubiera en nuestro pecho un principio ajeno, un Lot en la vida de nuestro corazón, no podría existir aquella separación para Dios, que es la condición del crecimiento de la fe y de todas las formas superiores de la verdadera vida que obran para que la tierra sea más semejante al cielo. Es preciso, pues, que se vaya Lot. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Salmos 4:3. ¿Acaso ningún otro pie debe introducirse dentro de la cerca de la divina prosperidad? Oh almas que suspiráis por la santidad, Como braman los ciervos por las corrientes de las aguas, ¿habéis contado el costo? ¿Podéis soportar la fiera prueba? La formación de los santos no es un juego de niños. El bloque tiene que separarse completamente de la cantera de la montaña, antes de que el cincel divino pueda comenzar a perfeccionarlo. El oro tiene que ser metido en el fuego purificador antes de que pueda ser moldeado o martillado en un ornamento y belleza para el rey. Así como Abraham fue separado sucesivamente de todos los recursos naturales, así tiene que ser con nosotros los que aspiran a entrar en las recámaras interiores del Palacio de Dios. Debemos estar preparados para morir a las censuras y alabanzas del mundo, a las ambiciones y ardides de la carne, a los deleites de una amistad que está rebajando insidiosamente la temperatura del espíritu, a la vida egoísta, con todas sus innumerables manifestaciones sutiles y patentes, y aún, si es la voluntad de Dios, a los goces y consuelos de la religión. Todo esto es imposible para nosotros, dependiendo de nuestras propias fuerzas. Pero si queremos rendirnos a Dios, permitiendo que Él obre en nosotros y para nosotros lo que solamente nosotros podemos hacer, hallaremos que Él comenzará a quitar paulatinamente y efectivamente, con tanta ternura como sea posible, los zarcillos trepadores de la enredadera venenosa y nos pondrá en una unión de corazón consigo mismo. Si los valles alrededor de Betel, que habían sido muy suficientes para sus necesidades cuando vinieron por primera vez a Canaán, ya no les bastaban ahora. Los pastores estaban siempre disputando acerca del primer lugar para el uso de los pozos y de los pastos. Los ganados de continuo se mezclaban, y la tierra no podía sostenerlos de manera que habitasen juntos. Las querellas entre criados suelen embrollar a sus amos. De este modo, Abraham y Lot fueron informados por sus mayordomos de lo que sucedía, y cada uno estaría tentado a irritarse con el otro. Abraham vio de una vez que semejante estado de cosas no debía consentirse, especialmente porque el cananeo y el pereceo moraban entonces en la tierra. Porque si aquellos vecinos belicosos oían hablar de disensiones en el campamento, se aprovecharían pronto de la oportunidad para caer sobre él. Unidos estaban en pie, divididos tenían que caer. Además de esto, había de considerar el escándalo de la situación que podría crear una preocupación en contra de aquel Dios ante quien se sabía que Abraham doblaba la rodilla. Y así llamó Abraham a Lot y le dijo, «No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda». Génesis 13, 8 y 9. La proposición fue muy sabia. Vio que había una causa de disturbio que conduciría del continuo a semejantes molestias. Si él hablaba acremente a Lot, Lot contestaría con el mismo espíritu, y se haría desde luego una brecha. Por eso consideró desde luego la raíz del asunto y propuso su separación. Su línea de conducta fue muy magnánima. Como el más anciano y el jefe de la expedición, indubitablemente tenía el derecho de la primera elección, pero sacrificó su derecho en interés de la reconciliación. Pero, sobre todo, estuvo basado en la fe. Su fe comenzaba a realizar su verdadera posición y, como un pajarito, a extender sus alas para vuelos cada vez más largos. ¿No había Dios prometido cuidarle a él y darle una herencia? Por consiguiente, no tenía que temer que Lot pudiera alguna vez robarle de lo que estaba garantizado por la fidelidad de Dios, y prefirió mil veces mejor que Dios escogiera para él que no él por sí mismo. En definitiva, el hombre que está seguro de Dios puede soportar tener en poco las cosas de este mundo. Dios mismo es su herencia inalienable y, teniendo a Dios, tiene todo. Y, como veremos, el hombre que escoge por sí mismo no es tan afortunado al fin como el hombre que, teniendo el derecho de escoger, lo devuelve a Dios diciendo, «Que escojan otros por sí mismos si gustan, pero en cuanto a mí, tú escogerás mi herencia».